Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 19 minutos de la mañana del viernes 5 de julio, Día Mundial del Bikini.
De harta de lados, Cami, el bikini ya no te entra, cari.
Vaya por Dios, pues sí, empezamos bien. Bueno, es un Día Mundial este del Bikini que en el santoral coincide con la festividad de los santos Agatón, Domicio, Ciprila, Numeriano y Trificia. Organizarnos para que todos quepamos, aunque sea pagando. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Ayuntamiento de Cercedilla para evitar que la zona de Las Dehesas, en plena Sierra de Guadarrama, no termine completamente abarrotada. Y es que con la llegada del buen tiempo, esa zona se ha convertido en una de las preferidas de los madrileños que buscan el fresquito de sus bosques y de sus piscinas. El resultado es una aglomeración que obliga a poner un poco de orden. ¿Y cómo se consigue? Bueno, para empezar cobrando por cada una de las 240 plazas de aparcamiento que hay en sus alrededores. Hoy le vamos a preguntar al alcalde de este municipio si la medida está funcionando. Y la sostenibilidad en las edificaciones se ha convertido en uno de los objetivos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que acaba de presentar un laboratorio de ideas para que Madrid se convierta en un referente internacional en desarrollo urbano. Sigfrido Herráez, que es el decano del colegio, nos va a explicar cómo se puede conseguir. Y como cada víspera de fin de semana, Antonio Martín Bomón analizará las noticias más relevantes de estos últimos días. Begoña Tormo nos va a llevar a bares de barrio con sus especialidades. Lo va a hacer en su sección de Lo Bueno a lo Mejor. Y Rubén Ruiz, nuestro habitante del planeta R, compartirá con todos nosotros lo que más le ha llamado la atención de esos seres tan peculiares que somos los terrícolas. Belén, vamos a recordar a alguien que nació un día como hoy.
Pues mira, sí, vamos a recordar a uno de los artistas franceses más importantes del siglo XX. Poeta, dramaturgo, crítico de arte, director de cine, diseñador, pintor. Y que además recitaba perfectamente.
Campagne, espèce de morte, de quel corridor.
Y así sonaba su voz cuando recitaba alguno de sus poemas. La voz de Jean Cocteau, el menor de tres hermanos que había nacido en un pueblecito pequeño cerca de París y que muy prontito empezó a revelar que él sería un artista. Le gustaba escribir, también dibujar. Sus poemas, de hecho, le convirtieron a muy temprana edad, decían, en un joven prodigio. A los 19 ya tenía publicado su primer recopilatorio, aunque si por algo le conocimos a nivel internacional fue por llevar a la gran pantalla por primera vez un clásico de la literatura.
Acción. Un niño cree todo aquello que se le cuenta. Érase una vez La Bella y la Bestia.
Basada, por cierto, esa película, la versión más popular de ese cuento francés. Filmó la película en el año 1946, está considerada como todo un clásico, y no solo del cine francés, era un tiempo en el que ya mantenía una relación sentimental con el que era su muso en aquel tiempo, el actor que daba vida a La Bella y también a Gastón al mismo tiempo. Él, la verdad es que no lo pasó excesivamente bien en ese rodaje, hablamos del director, hablamos de Cocteau, porque sufrió una extraña infección en la piel que llegó a desfigurarle la cara. A punto estuvo de aislarle durante el rodaje, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Jean Cocteau, miembro de la Academia Francesa, miembro honorario también del Instituto Nacional de Artes y las Letras de Nueva York, unido por siempre a la otra gran francesa, a Edith Piaf. Es verdad que eran de dos clases sociales totalmente diferentes, ella pobre, él de clase burguesa alta, pero los dos estaban marcados por una dura infancia y los dos habían triunfado al mismo tiempo. Amigos a los que ni siquiera podríamos decir que separó la muerte. A las 2 horas de enterarse Cocteau de que había muerto la cantante, un infarto se lo llevó también a él. Hoy, este gran genio, Jean Cocteau, habría cumplido 135 años. Madre estés mía. Donde estés, muchas felicidades.
Bueno, pues pongámosle a este 5 de julio una palabra y una frase, Clara.
Nuestra palabra de hoy es orgullo, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo que una persona se siente concernida. Es una palabra que viene del catalán orgull, que entró por Francia, que a su vez llegó a Francia desde Alemania. Urgoul es la palabra germana antigua que significa excelente, notable, y que ha ido variando un poco de significado hasta convertirse en un sentimiento subjetivo que nace de uno mismo y que se refiere a uno mismo. En exceso puede llevar a la persona a sentirse más que los demás, a mirar por encima del hombro, a no reconocer errores o no perdonar los de otros, pero en dosis adecuadas. Es necesario sentir ese orgullo porque nadie debe sentirse menos que nadie, menos aún por ser como es. Nos vamos a la Grecia antigua a buscar nuestra frase de hoy para recuperarla de Quilón de Esparta, que fue un éforo de aquel lugar, de Esparta, en el siglo entre 15 a.C. Los éforos eran unos magistrados que tomaban decisiones de muchos tipos, sobre justicia, sobre leyes, tenían mucho peso en el gobierno. Y uno de los 7 sabios de Grecia también fue Quilón de Esparta. La frase es la siguiente: hay 3 cosas difíciles: guardar un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio. Así que ya sabéis, este fin de semana, pues haced caso a Quilón.
Ya. Y ociemos bien.
Ociemos bien, sí. Y luego, mira, lo de guardar el secreto y soportar los agravios, pues es pues tampoco está de más, ¿no?
No, está bien, está bien.
Está bien, ¿no?
Pero cuesta.
Pero cuesta.
Es verdad, eso, cierto.
O a lo mejor le costaba a Quilón.
Bueno, yo creo que nos cuesta a todos un poquito. Gracias, Clara. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Mañana se celebra la manifestación del orgullo en Madrid. Por la educación, los derechos y la paz es el lema principal de esta manifestación y en esta edición, que va a partir de la Glorieta de Carlos V a las 7 de la tarde, inundando el centro de la capital de esas banderas arcoíris, y que va a finalizar en Colón con la lectura del manifiesto. Más de 1 millón de personas van a participar en lo que es la manifestación por los derechos de este colectivo, una de las más grandes del mundo, y esta mañana visitamos la sede de Kogan para conocer todos los detalles.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé, olé, olé!
Ahí estamos.
Aquí está el
Sergio Martín Romo, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal? Pues aquí disfrutando del día.
Bueno, ¿tú vas a ociar bien o no?
Sí, voy a ociar. Claro.
Ah,
voy
bueno.
a disfrutar de mi desconexión.
Muy bien, ¿tienes algún plan así especial o no?
Pues creo que nos vamos a juntar fin de semana para celebrar cumpleaños atrasados.
Ah, mira qué bien, todos
familia,
juntos.
Todos, sí, toda la familia.
Eso está muy bien. Yo creo que esto se debería hacer siempre, cada vez se hace más.
Sí.
Pero se debería hacer siempre, claro.
Así que
sí.
Por ahí va la
todos
cosa,
juntos.
Por ahí va la cosa,
ya
sí.
Está. Bueno, ¿qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy, esas pequeñas tonterías por las que has llegado a llorar a moco tendido.
Todo el rato.
No lo puedes controlar y en cuanto oyes los primeros compases de la canción de Love Story, ya salen lagrimones ahí por tus ojos.
No, pomelos.
No puedes ver los realities, ninguno, porque en cuanto expulsan a alguien, ¿Te quedas sin Kleenex?
Oh.
¿Lloraste porque retiraron del Mercadona su relleno para empanadillas? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117.
La noche es casi perfecta. Disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando amor. Y él no espera, es la emoción más directa que hay, mas no será infinita porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemando. Esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía, hace subir las emociones, todas las sensaciones. Sube hasta el sol y que por tu piel, lo más dulce que hay. Y las almas se unirán, la noche es casi perfecta. Disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando amor. Y él no espera, es la emoción más directa que hay, mas no será infinita porque somos fuego en el fuego ya. Estamos bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La Sierra de Guadarrama, y en especial el área de las Dehesas, es uno de esos lugares preferidos por los madrileños cuando comienza el calor. Es una joya natural que corre el riesgo, sin embargo, de morir de éxito. Y por eso, desde el pasado lunes, el Ayuntamiento de Cercedilla ha decidido poner un poquito de orden, limitando el acceso en coche con medidas como el cobro de una tarifa de 8 euros por estacionar en una de las 240 plazas de aparcamiento. Es una medida, como digo, que entró en vigor el pasado lunes. Así que de cara al fin de semana y con la experiencia de estos días, vamos a preguntarle, entre otras cosas, al alcalde de Cercedilla qué tal está funcionando. David Martín Molpecer es alcalde de Cercedilla. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, pues ¿está funcionando o no está funcionando la medida?
Está funcionando. Y esperemos que siga ese curso. Tenemos ahora este fin de semana una prueba de fuego, porque con esta ola de calor se espera una afluencia masiva de gente y veremos a ver cómo funciona. Pero en cualquier caso, lo que sí que es seguro es que va a funcionar, porque de lo que se trata es de descongestionar la zona y poco a poco la gente tiene que ir concienciándose de que hay que utilizar los autobuses lanzaderas y transporte público para desplazarse hasta allí.
No, es verdad que desde hace años todo lo que es el área recreativa de las dehesas, con esas piscinas fantásticas, las tirolinas, en fin, el fresquito del bosque, eso se llenaba a tope de vehículos, se hacía prácticamente imposible, fin de semana sí o fin de semana no, había que vallar la carretera y decir que estaba prohibido el paso con vehículos.
Eso es. Y estábamos bastante imposibilitados para regular un poco la zona porque dependíamos de diferentes entes, uno era Parques Nacionales, otro era la Comunidad de Madrid, otro la Dirección General de Tráfico, cada uno con sus competencias en diferentes tramos de carreteras y era absolutamente imposible actuar con la policía local nosotros, con lo cual no podíamos regular nada. Ahora se ha llegado a un acuerdo todas las partes y tomamos el control nosotros, la policía local puede actuar, puede dirigir el tráfico, puede poner multas en el caso de que sea necesario. La DGT también ha tomado medidas importantes para poner viondas donde todavía no había para que no puedan aparcar en las cunetas. Parques Nacionales pues ha puesto también sus refuerzos a nivel de forestales y la Comunidad de Madrid, por supuesto, que hemos tenido toda su ayuda y colaboración desde octubre que hemos empezado a trabajar en este proyecto.
Ahora que habla de parques naturales, claro, es que la medida había que tomarla ya no solo por la comodidad de quienes van a visitar esa zona y no encontrarse, en fin, como decía el otro, como piojos en costura. Es que estamos hablando de una zona que tiene un valor ecológico importantísimo y que además es frágil, a la hora de la verdad es frágil, ¿no?
Sí, todo el entorno natural, si no se cuida y se protege, pues lógicamente es muy frágil ante la acción del ser humano. Entonces tenemos que, desde los consistorios, desde la política, tenemos que velar por mantener todo nuestro entorno, que al final es lo que nos da oxígeno. Aparte que también aquí nos encontrábamos con un problema de seguridad. En el caso de tener que hacer una evacuación, pues era muy complicado si pillaba justo en el momento en el que estaba todo el atasco montado y también tenemos ahí un hospital, el Hospital de la Fuenfría, pues que también era complicado por si tenía que pasar una ambulancia, pues también podía tener bloqueado el tema. Amén de los negocios, como pueden ser Aventura Amazonia, las piscinas de las Berceas o el restaurante Casa Cirilo, pues que también tenía esos problemas.
Bueno, ya ha hablado usted de autobuses lanzadera, que es verdad que se cogen muy cerquita de la estación de Renfe. ¿Cada cuánto tiempo tenemos un autobús?
Son cada 40 minutos. Hay uno en justo en el centro del pueblo, al lado de dos parking disuasorios que hemos habilitado, y tiene una parada también en la estación para que haya dos recorridos. Este año se han incrementado también los servicios de autobuses.
Ahora que habla de parkings disuasorios, ¿tiene pensado hacer alguno en las inmediaciones de Renfe? Al lado de la estación es verdad que existe un parking, justo donde sale aquel trenecillo que no subía a esquiar cuando se podía. Sí. ¿Ese parking sigue funcionando? Una. Y dos, ¿han pensado en ampliarlo para hacerlo un poquito más disuasorio todavía?
El parking de la estación ahora mismo está cerrado porque están en obras, porque se está cambiando toda la vía de ese trenecillo precisamente que dices, lo que llamamos aquí el funicular, que no es un funicular, pero el tren de toda la vida. Se está reformando todo el trazado y está cerrado porque lo necesitan para meter maquinaria y demás. Pero, de todas maneras, aún ampliándolo, ese es insuficiente para todo lo que debería coger para la zona recreativa de las dehesas. Pero sí estamos estudiando diferentes puntos y tenemos alguno que necesitamos desbloquearlo con diferentes administraciones, pues como se ha hecho con este entorno, tenemos que desbloquearlo y podemos utilizar. Para el año que viene esperemos poder tener un parking disuasorio mucho más grande.
Va a ser necesario, sobre todo para este fin de semana no llegamos con el parking disuasorio, pero es que este fin de semana, pues además de ser un fin de semana, bueno, pues que ya pilla mucha gente de vacaciones, que va a hacer calor, que siempre esa zona de las piscinas, de las tiroleras, la zona de las dehesas, se pone a tope, pero es que además este fin de semana tienen la feria del pulpo y el churrasco, con lo cual eso se va a multiplicar todavía un poquito más.
Tenemos la feria del pulpo y el churrasco para todo aquel que cuando termine la piscina quiera bajar a tomar un aperitivo, tanto en la feria como en los bares y restaurantes que tenemos aquí alrededor, pues la restauración en 13 días es excelente y se pueden venir a tomar algo después, porque además luego también a las 10 tenemos un tributo homenaje a Hombres G también, de manera gratuita, entonces la oferta es muy atractiva, sobre todo para este fin de semana, pero vamos, todos los fines de semana de julio estamos con ofertas similares.
Bueno, y parte del principio del mes de agosto también.
Sí. Bueno, el fin de semana que viene tenemos un festival de jazz, el siguiente tenemos un festival de teatro en la Plaza de Toros, o sea...
Cercedilla es una fiesta constante, alcalde. Sí, es verdad que tiene un problema cuando uno llega de Madrid, desde la carretera de los Molinos, vamos, que es el acceso al pueblo por ese puentecillo que pasa por debajo de las vías del tren, que sigue siendo peligroso, pero que tiene un arreglo complicado, ¿verdad?
Tiene un arreglo muy difícil. O sea, lo único que hay que hacer es pasar despacio. No hay más y establecer las prioridades, pero no es un problema excesivo, o sea, no es un problema de tráfico ese, la verdad.
Por último, alcalde, esos 8 euros que nos van a cobrar cuando vayamos a las dehesas y tengamos plaza en uno de los aparcamientos que hay, ¿a qué se van a destinar?
Pues, a ver, aclarar primero que en principio no son 8 euros, lo que se está aplicando ahora son 3 euros.
Ah, bueno.
Es la ordenanza que hay antigua. Se hizo una modificación que se aprobó de la ordenanza, que sí que pasa a ser 8 euros, que se aplicará a mediados, finales de julio. Pero, en cualquier caso, ese dinero se destina simplemente al coste que supone el regular ese aparcamiento, porque no supone... tener 5 personas ahí para tener en la barrera, para tener ocupando y distribuyendo los vehículos por los parking. Entonces, es una ordenanza, es una tasa. Con la tasa no puedes nunca generar dinero. Con una tasa oficial tienes solamente que cubrir costes. Y según el estudio de costes, está hecha para cubrir los costes. Incluso nos quedamos un poco por debajo. O sea, que es que no se puede destinar a nada más que a cubrir los costes que esta medida conlleva.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, y entre sus planes está visitar Cercedillo, sobre todo la zona. De las dehesas este fin de semana, que seguro que muchos lo tienen ya en mente. Bueno, pues que sepa esto, ¿no? Que hay una nueva regulación para que eso no se convierta, en fin, en un auténtico desastre, que lo tengamos todos en cuenta. Y vamos a invitar a todo el mundo a que se acerque, por otro lado, a la cantidad de fiestas que tiene Cercedilla. Yo, por de pronto, alcalde, la Feria de Artesanía no me la pierdo. Nunca me la pierdo. O sea que este año, a principios de agosto, volveré a estar por allí.
Pues si me haces una llamadita, estás invitada a una cerveza, una Coca-Cola, lo que quieras tomar.
Perfecto, pues muchísimas gracias. David Martín Molpeceres, alcalde de Cercedilla. Que tengan un buen verano.
Igualmente, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por la educación, los derechos y la paz. Ese es el lema principal de la manifestación del Orgullo 2024, en la que va a participar más de 1 millón de personas y que mañana va a partir de la Glorieta de Carlos V a las 7 de la tarde para finalizar en Colón con la lectura del manifiesto correspondiente, como todos los años, como decimos. Esta manifestación la convierte, la manifestación de Madrid, la convierte en una de las más grandes del mundo. Gloria Talavera.
Sí, Eli, se ultiman los preparativos y nos hemos venido hasta el centro de Madrid, hasta la sede de Kogan. Está situada en el número 9 de la calle La Puebla. Y hasta aquí se acerca muchísima gente, pues, para solicitar información, para pedir también las pulseras que tienen que llevar todos aquellos que van a participar en las diferentes carrozas. Y organizando todo ello, pues el presidente de Kogan, Ronnie de la Cruz. Buenos días.
Muy buenos días.
Un día, decíamos, de actividad. Se va a batir récord, me decías, en la manifestación de mañana, con 50 carrozas. Es algo histórico.
Sí, sí, al final, entre una cosa y otra, este año superamos incluso el número de carrozas que hubo en el World Prize.
Esas carrozas, ¿cómo se organizan? ¿De quién dependen? Cuéntanos toda la logística.
Pues las carrozas se ponen en contacto con nosotros, en este caso con Kogan, se ponen en contacto, pues, diferentes grupos empresariales, diferentes asociaciones y algunos partidos políticos que también quieren poner carroza.
Y estamos viendo las mochilas también que se van a repartir a los voluntarios. Más de 200 van a ir a pie. Bueno, va a apretar el calor, así que en esas mochilas, aparte de esos chalecos reflectantes, habéis incluido algo de líquido, con zumos, frutos secos, ¿no? Porque la jornada prevé que sea intensa.
Exacto, sí, para que nuestro voluntariado esté bien, bien suministrado, bien habituado y pueda llevar a cabo su labor, les damos unas mochilas con chalecos, con agua, y bueno, a lo largo del recorrido habrá gente también repartiendo agua para que puedan ayudar a que la manifestación se desarrolle con tranquilidad y sea lo que debe ser, un espacio de celebración, pero de reivindicación, que en el que todo transcurra con normalidad.
Vamos a hablar del lema que se ha elegido en esta ocasión: paz, igualdad, diversidad, inclusión, libertad.
Exacto, el lema en concreto que tendremos en las pancartas y demás es educación, derechos y paz, orgullo que transforma. En este lema hemos querido sintetizar el año temático en el que venimos haciendo énfasis durante todo este año, que habla de educación, de la necesidad de tener espacios, escuelas, centros formativos en los que se hable de diversidad, porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Un dato así muy someramente: en 8 de cada 10 centros educativos españoles no se habla de diversidad. Queremos aquí también en este lema hablar de derechos. Recientemente se ha firmado con el Ministerio de Trabajo una nueva directiva, ¿no?, para que laboralmente evitar cualquier tipo de discriminación, y queremos hablar de paz también. No solo somos personas LGTBI, somos personas, algunas migrantes, algunas racializadas, y estamos sensibilizadas con otras realidades que también nos atraviesan a veces incluso, y queremos compartir y que toda esta gente también venga al orgullo.
Y de eso también se va a hablar en ese manifiesto final.
Exacto, exacto. Todo el manifiesto vendrá a desarrollar todo esto que te he comentado así de forma resumida. Sí.
La cita a partir de las 7, vamos a recorrer el recorrido, cuántas horas de duración, en qué punto se va a poder visualizar esta manifestación.
Sí, la manifestación empezará a las 7 de la tarde, transcurre desde la Plaza de Carlos V, un poquito más avanzado ya entrando en el Paseo del Prado, y termina en la Plaza de Colón, donde tendremos el escenario de fin de manifestación. La gente puede ponerse a ambos lados de la calzada, la que va en sentido hacia sentido norte, vamos a decir, y en cualquier punto es bueno para situarse y ver la manifestación o incorporarse a la misma.
Van a recorrer muchas calles del centro de Madrid, ¿no? Cerca de donde ahora estamos.
Exactamente, exactamente. Pasaremos por Cibeles, que es un punto donde siempre se concentra muchísima gente, sí.
Y récord de participación, decíamos, de carroza, ¿y esperáis que también de público?
Sí, este año tenemos más de 80 pancartas de diferentes entidades sociales, partidos, sindicatos, empresas también que quieren participar en el orgullo. Y, en fin, esperemos que todo el mundo que pueda y quiera participar pueda hacerlo sin problema y todo transcurra tan bien como otros años.
Es la marcha, decíamos, más multitudinaria de Europa y una de las más importantes del mundo. Es así, ¿no? Eso ya está corroborado. Hay gente que viene de todas partes para vivir lo que se va a celebrar aquí mañana en la capital.
Exacto, exacto. Organizadores de otros orgullos del mundo que han venido a Madrid se han quedado asombrados por la magnitud de lo que es, de donde un orgullo en el que se conjuga de una forma muy 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 concreta y muy hermanada la celebración y la reivindicación abierta y acogedora para todos.
Se busca celebrar lo que se ha conseguido y, como tú me decías también, señalar cuál es el nuevo horizonte.
Exactamente. Hemos ido avanzando mucho durante todos estos años a nivel legislativo, pero nos quedan algunas cosas por hacer y estamos viendo estos días que, en fin, hay ejemplos muy, muy claros. Recientemente ha habido una sentencia judicial en la que todos vemos que ha habido una situación de agresión, en este caso no ha llegado a ser física, verbal, pero el juez no lo está viendo. Es un ejemplo más. Hemos visto deportistas que denuncian que por participar en deportes que son históricamente asociados a lo femenino también reciben mucho odio. Y constantemente vemos muchos ejemplos de que hay cosas todavía en las que tenemos que trabajar a nivel social y a nivel judicial para que lleguemos a alcanzar esa igualdad real.
Ronnie, para terminar también tendríamos que hablar del impacto económico, ¿no?, que supone este MADO. La Asociación Hostelería Madrid estima que la celebración en la capital de esta Semana del Orgullo, que se extiende hasta el domingo y se viene celebrando desde el día 28 de junio, va a dejar un total de 162 millones de euros.
Sí, al final todo viene a reforzar un poco y es verdad, tiene un impacto económico muy importante para Madrid y por ello, bueno, ahí insistimos al Ayuntamiento que lo, en fin, si quiere poner el foco ahí, que en ese sentido nos ayude para hacer el mejor orgullo posible, sí.
Claro, se estima que además el 25% de las personas que asisten vienen de lugares de fuera, así que hoteles, restaurantes también se van a beneficiar. ¿Algún último mensaje que te gustaría dejar a nuestros oyentes?
Pues nada, que simplemente que espero que puedan participar en la manifestación, sea un día, una jornada de celebración y de reivindicación que se desarrolle con tranquilidad y que, en fin, feliz orgullo LGTB para todos los que nos están escuchando. Sí.
Ronnie de la Cruz es el presidente. Estamos en la sede de Kogan, decía Joeli, donde se ultiman todos estos preparativos. Más de 50 carrozas, se bate récord en esta ocasión.
Bueno, pues ya lo saben quienes quieran participar en esta manifestación. Mañana sale a las 7 de la tarde, exactamente, desde la Glorieta de Carlos V y finalizará en Colón con la lectura del manifiesto correspondiente. No podemos dar la hora de finalización porque, a saber.
Baby, you're not
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acaba de presentar un think tank, eso que así se llama, que a la hora de la verdad es un laboratorio de ideas y de investigación para el desarrollo urbano sostenible de Madrid. Es una iniciativa pionera que busca convertir a Madrid en un referente internacional de vanguardia urbana. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues quien mejor nos lo puede explicar es Sifrid Herráez, que es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿estaba haciendo falta este laboratorio de ideas?
Bueno, sí, la traducción de esto que has contado y que es el titular es que queremos ser útiles a la ciudad de Madrid y a toda la comunidad autónoma en un sentido muy concreto, que es acelerar todo lo posible que los desarrollos urbanos, que por otro lado nos dan trabajo a los arquitectos, se hagan lo antes posible, teniendo en cuenta la necesidad de vivienda, de volumen de vivienda que hay ahora mismo en nuestra comunidad. Hay una demanda insatisfecha enorme del crecimiento natural de todos los hijos de los que vivimos en nuestra Comunidad de Madrid, y además hay una demanda grandísima de gente que quiere venir a vivir a Madrid por trabajo o por diversos motivos. Y ante eso, las administraciones a las que ayer hacíamos llamamiento, había dos directores generales en la presentación, el director general de Suelo y la directora general de Vivienda, y lógicamente a los promotores, a los propietarios de esos suelos, hicimos ese llamamiento para trabajar todos juntos en modificar todo lo posible de tal forma que los tiempos no sean esta barbaridad a la que estamos acostumbrados en materia de urbanismo.
Bueno, el laboratorio de ideas que han puesto en marcha tiene nombre, se llama Madrid 2050. ¿Por qué precisamente esa cifra? ¿Se han marcado ustedes algún objetivo para el año 2050?
Bueno, queremos que para entonces esté resuelto este problema, es decir, y para un chaval joven no sea imposible el conseguir una vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y eso, pues, entendemos que es conseguible si todos nos ponemos a trabajar desde ya, pues, en conseguir que haya modificaciones de las normativas, que haya, pues, que trabajemos todos con codo en una palabra, la administración y los propietarios con nosotros son los que al final nos dan trabajo. Por tanto, hay un objetivo también mínimo egoísta, ¿no?, en toda esta iniciativa, que es facilitar el trabajo a los asociados, a los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Claro, aquí el problema que yo le veo, señora Herráez, al tema de la búsqueda de vivienda o la construcción de vivienda, habilitar vivienda, que además sea lleve, digamos, un desarrollo lógico, razonable, sostenible, es que tampoco tenemos muy claro, ¿no?, cómo va a ser Madrid dentro de 10, 20 o 30 años, porque aquí influyen muchos factores, el clima, la movilidad, el número de habitantes, cosas que pueden ir sucediendo año tras año, y que muchas veces nos sorprende. Si echamos la vista atrás al Madrid de hace 30 años, bueno, pues seguramente se parece poco al Madrid de ahora.
Sí, esa parte cualitativa de todos estos crecimientos urbanos que se van a producir, pues, en el sureste de la ciudad de Madrid, en todos esos crecimientos futuros tienen que ser distintos. Yo comentaba a los estudios que un coche de los años 60 no tiene nada que ver,
claro,
ni en funcionamiento, ni en estética, ni en diseño, con un coche actual, y sin embargo una vivienda todavía tiene muchas rémoras, muchos parecidos a aquellas que se hacían en los años 60. Por eso creemos que hay que cambiar cualitativamente, tenemos que ahorrar energía, tenemos que pretender que las viviendas y todos los espacios que ocupamos tengan unos diseños medioambientalmente hablando distintos a los que ha habido hasta ahora. Por eso esa parte cualitativa de calidad nueva en los crecimientos también fue protagonista en el día de ayer en la presentación. Y queremos hacer esa gran cantidad de viviendas, 300.000 viviendas que están previstas en los nuevos desarrollos de la Comunidad de Madrid, pero hacerlas rápido, pero hacerlas bien, hacerlas de tal forma que un joven que compre una vivienda en estos desarrollos consuma mucha menos energía para enfriar y calentar la vivienda que lo que estamos acostumbrados a ver.
Claro, lo tienen que hacer rápido, pero también ateniéndose a las leyes y a las normativas que existen en este momento. Tal y como están, hablo de esas leyes y de esas normas, ¿lo tienen ustedes fácil para consolidar un urbanismo, en fin, sostenible y ordenado?
Bueno, yo creo que la administración es dura en cuanto a los cambios, sobre todo normativos. Ahí están los ejemplos de Madrid Nuevo Norte. Hace 30 años estábamos sentados en mesas pensando y diseñando Madrid Nuevo Norte, y no se puede tardar 30 años en desarrollar un desarrollo que, por otro lado, desde el punto de vista técnico, tardaría pues apenas unos meses o algún año en hacer lo que se llaman las obras de urbanización. Por tanto, no podemos tardar 30 años en diseñar, aprobar y toda la parte, vamos a decir, burocrática y administrativa, y luego tardar 2 años en poner encima de la mesa esas viviendas, ¿no? Y yo creo que en eso hay una voluntad clara, y así lo manifestaron los directores generales de la Comunidad de Madrid, de cambiar todo lo posible para facilitar todo lo posible en la ley del suelo y en futuras leyes y normativas que aparezcan, de tal forma que todos esos plazos se acorten en gran medida.
Bueno, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid es quien pone en marcha este laboratorio de ideas, que no estará compuesto, digo yo, señora Herráez, solo de arquitectos.
No, son tres patas fundamentales. Sí. La administración, donde queremos que esa continuidad en la presencia y en la influencia sobre ellos se siga produciendo. Ayer estaban, como digo, el director general de suelo, Ramón Cubián, y la directora general de vivienda, María José Picio, y queremos que eso tenga continuidad. Y la tercera pata, que no son los arquitectos, es la comunidad de los propietarios, promotores, es decir, Asprima, ¿no? Asprima, que es una sociedad constituida por cientos de empresarios que hacen posible que luego se realicen esas viviendas, y que son los que nos dan trabajo. Es decir, al final los arquitectos nos ponemos a empujar en una maquinaria y en una dirección para que egoístamente, como digo, tengamos nuestro trabajo y además lo tengamos lo antes posible, ¿no?
¿Existen iniciativas como este Madrid 2050 en otros lugares, hablo de fuera de España o de dentro de nuestras fronteras?
Bueno, en Europa se han hecho intentos muy parecidos desde las propias administraciones, etcétera, para desbloquear procedimientos que efectivamente estaban obsoletos y tardaban mucho. Es decir, la maquinaria de la administración es muy, muy pesada, muy potente, y hay que intentar empujar para que los técnicos que ahí hay en la administración nos ayuden, sean parte de la solución y no parte del problema por el que tardamos tanto en desarrollar las cuestiones. Ahí está el tema de las licencias, y yo ayer proponía desde el colegio pues hacer una especie de prelicencia a la vez que hacemos el visado, de tal forma que los técnicos municipales tengan luego un trabajo mínimo, porque las comprobaciones más importantes de esos parámetros las hemos hecho nosotros en el Colegio de Arquitectos cuando visamos un proyecto. Y ese tipo de avances, que parecen nimios, parecen pequeños, pueden dar como consecuencia avances en los tiempos muy importantes.
Bueno, cuando hablamos de una ciudad bien desarrollada urbanísticamente y sostenible, estamos hablando no solamente de construcción de nuevas viviendas, sino también de rehabilitación. Y es verdad que durante unos años se ha puesto, digamos, como mucho énfasis, ¿no?, en la necesidad de rehabilitar viviendas que ya están, que ya existen, en zonas donde además no se puede modificar el urbanismo. Pues estoy hablando, por ejemplo, de la parte central, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid. ¿Cómo van esos proyectos de rehabilitación? ¿Tienen ustedes muchas peticiones o no?
Bueno, tenemos una oficina abierta de rehabilitación en el Colegio de Arquitectos que hace y que permite que nuestros compañeros arquitectos se acerquen con las comunidades de propietarios y obtengan una facilidad a la hora de conseguir subvenciones, ayudas, etcétera, en materia sobre todo de eficiencia energética. Lo que estamos intentando en este momento es rehabilitar las viviendas para hacerlas practicables, es decir, para que haya una accesibilidad universal en ellas, y además ahorren energía. Son las dos facetas más importantes. Ahora se empiezan a hablar en muchas ciudades europeas, y Madrid no puede ser excepción, de la redensificación. Hay zonas en la ciudad de Madrid donde se admite perfectamente el poder tener una densidad mayor, de tal forma que efectivamente quepan muchas más viviendas de las que ahora mismo hay, sin perjudicar el tejido, porque el tejido urbano es rico en la ciudad de Madrid, y lógicamente descartando muchos ámbitos donde por historia, por patrimonio, simplemente pues no se van a producir esos aumentos. Pero sí hay muchas colonias, edificios, edificaciones, barrios de los años 50, 60, donde con pequeños incrementos se pueden pagar pues ascensores que no hay, en edificios de 4 o 5 plantas, zonas verdes que no existen en esos interbloques, pero hay muchas mejoras que van a proceder, ya digo, de esa redensificación que se produce en determinados barrios.
Por último, señor Herráez, ¿cómo va a funcionar este laboratorio de ideas, este Madrid 2050? ¿Va a haber personas dedicadas toda su jornada laboral a este laboratorio? ¿Se van a reunir ustedes cada cierto tiempo?
Sí, tenemos previsto, lógicamente, con todo lo que son los trabajadores del colegio, todos los departamentos van a estar de alguna manera en este laboratorio, trabajo que vamos a realizar. Lo más importante, yo ayer lo decía, se trata de ser útiles, de que de verdad demos un resultado concreto y en un plazo de tiempo reducido. Y para eso dependemos de esas tres patas, es decir, si en las mesas que se van a producir de trabajo la Administración hace unos planteamientos, los promotores a través de Asprima y nosotros como representantes de los arquitectos, se empiezan a producir hechos concretos, ahí vamos a poner todos los medios para que efectivamente no haya ningún problema en la ejecución de esos proyectos concretos.
Bueno, pues ahí está ya en marcha por iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ese laboratorio de ideas y de investigación para el desarrollo urbano sostenible, que lo que busca es convertir a Madrid en un referente internacional de vanguardia urbana, y seguro que lo va a conseguir. Así que enhorabuena, señora Herráez, por pensar en todos nosotros, en los que ya vivimos en Madrid y en los futuros madrileños que vengan a vivir con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Feliz. Buenos días.
Un abrazo.
Te veo menos de lo que quisiera, te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo, y entre ilusiones tuyas me diluyo, y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo.
Dime por qué, si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Pasamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada.
Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de las noticias. Y ahí tenemos a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos van a dar detalles de esa comparecencia tan esperada de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Hay última noticia, el juez ha suspendido la declaración de Begoña Gómez y la ha citado a una nueva comparecencia el 19 de julio. Si es verdad que la mujer del presidente había acudido al juzgado, de hecho ha estado allí 45 minutos... Pero las últimas noticias apuntan a esto. El juez suspende la declaración de Begoña Gómez y la cita de nuevo el próximo 19 de julio. Seguramente nuestros compañeros de los servicios informativos van a poder darnos más detalles de esta y de otras noticias. Así que vamos a hacer ese pequeño paréntesis que hacemos a las horas en punto para darles voz a los servicios informativos de Onda Madrid. Después volvemos, que tenemos todavía 2 horas de radio por delante. En la siguiente hora ratito de oyentes y Begoña Tormo, que hoy ha decidido que como es seguramente uno de los días más calurosos del verano, voy a aprovechar para decir a la gente que tenga mucho cuidadito, ¿eh? Hoy va a hacer mucho, mucho calor. Bueno, pues Begoña nos va a recomendar bares de barrio, pero de esos que destacan por su buen producto. Enseguida entramos en nuestra segunda hora, ahora lo dicho. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Si no te puedo tocar, de tanto recorrerte mis manos.